Thomas Campbell escribió estas palabras en su discurso de declaración y elocución del que os mencioné ayer para explicar cuáles eran sus intenciones. Dijo: «Solo intentamos animar a los cristianos para que ejecuten un deber que incumbe a todos por igual. No pretendemos dictarles lo que deben hacer. Solo hemos propuesto lo que a nosotros nos parece la forma más plausible de llegar a la unidad, sometiendo humildemente estas premisas a su investigación sincera e imparcial para que las alteren, corrijan y enmienden como consideren necesario o adopten cualquier otro procedimiento que pueda ser más justo e irreprochable». Ayer os mencioné las ideas del movimiento de restauración y eran solamente eso, ideas. Los hombres que las propusieron no pensaron nunca hacer dogmas de fe inamovibles de ellas. Eran una herramienta de trabajo para promover la unidad entre los cristianos, pero una herramienta abierta al cambio, al estudio, a la crítica de las generaciones posteriores. Y nosotros vamos a aprovechar, y en el espíritu de la restauración, si no en la letra, vamos a replantearnos si estamos viviendo los ideales de la restauración que mencioné ayer, si queremos vivirlos y de qué manera. Ayer hice historia y mencioné a los restauradores. Hoy voy a hacer autocrítica. Y lo voy a hacer en mi propio nombre. Tengo mucho miedo. Y no tengo miedo de vuestra reacción, porque vuestra reacción en general es: Yolanda, has hablado muy bien, me gusta mucho lo que has dicho. Muy pocos habéis venido jamás a decirme no estoy de acuerdo contigo, aunque sé que algunos no lo estáis. Cosa que agradecería que se me dijera, porque sinceramente creo que se aprende mucho más a veces del que está en desacuerdo que del que está de acuerdo, porque le obliga a uno a replantearse el por qué cree lo que cree. Pero mi miedo no es ese, mi miedo no es la reacción vuestra, mi miedo sincero es la falta de reacción. Mi miedo es que yo exponga hoy una autocrítica, que yo intente un poco sacar la ropa sucia del movimiento y que cuando terminemos digamos: muy bien, Yolanda, y hasta dentro de 50 años, que ya no creo que esté, y si estoy pues no podré hablar, evidentemente. Ese es mi verdadero miedo. Así que mi oración a Dios es que nos toque a cada uno de la manera que nos tenga que tocar, para que lo que vamos a hacer en esta mañana, que no va a ser solo labor mía, aunque yo lo dirija, es una labor que cada uno de vosotros tiene que hacer de forma individual y cuya reacción y respuesta a mis palabras cada uno tiene que dar también como forma individual, porque todos formáis parte del movimiento. Los jóvenes, no os voy a pedir perdón por lo que vais a escuchar esta mañana. A lo mejor algunas cosas pues nos gustan. Pero, decía ayer David, no he visto nunca a nadie pedir perdón. Bueno, todo tiene un momento, ¿no? Tal vez hoy sea el día en que nos tengamos que pedir perdón por muchas cosas. Si es así, pues es bueno también que lo veáis. Es bueno que sepáis que sabemos pararnos después de 50 años y reflexionar. Reflexionar sobre el camino que hemos recorrido, sobre el punto donde estamos ahora y hacia dónde queremos ir. No hacia dónde nos lleva el camino. No, somos nosotros los que tenemos que hacer ese camino con la ayuda de Dios. Tres eran las ideas principales que los restauradores expusieron: la idea de unidad, la idea de vuelta a la Biblia y la idea de restaurar la Iglesia primitiva. Y ayer os comenté lo que los restauradores pensaban al respecto. Vamos a empezar hoy con la idea de unidad y vamos a ver cómo la tomamos y cómo la estamos viviendo hoy en día nosotros, esa idea de unidad. ¿Cómo vivimos la unidad? No ya en el campo cristiano en general, sino entre nosotros, entre los que llevamos el nombre de Iglesia de Cristo, entre los que formamos parte del movimiento. La unidad para nosotros se ha convertido en una cuestión de doctrina. Y pensamos que a menos que estemos de acuerdo con los demás en todos los puntos de doctrina, no podemos sentirnos unidos a ellos. Al pensar de esa manera, hemos dejado de pensar en la Iglesia de Cristo en el sentido originario de la palabra, como cuerpo de Cristo, para referirnos a una Iglesia que tiene una doctrina determinada y que nos distingue de otras iglesias cristianas. Las iglesias de Cristo somos esto porque creemos, pum, 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 10 puntos de doctrina que nos distinguen de los bautistas, de los hermanos, de estos y de los otros. Es decir, hemos perdido el sentido original de recuperar la idea de unidad cristiana global como único cuerpo de Cristo para centrarnos en una idea más denominacional. Tenemos nuestra pequeña iglesia, somos fieles a la Biblia y los demás que vayan cada uno por donde quiera. Ahí es donde estamos, hermanos. Nos guste verlo o no nos guste. Dejemos claro que la unidad no es una opción. No es una opción. El cristianismo no es un fenómeno individual. Es un fenómeno colectivo. Cuando un niño nace, ¿qué nace? ¿De pronto aquí no hay nada y de pronto aparece ahí un niño solo? No, necesito unos padres. Cuando un cristiano nace, no aparece de la nada. Aparece porque hay un padre que lo engendra. Un padre que tiene otros muchos hijos, que él decide quiénes son esos hijos, no el que nace. Pablo nos utiliza el ejemplo del cuerpo y nos dice, hay una cabeza que es Cristo, Él es quien dirige, el único, pero esa cabeza que existe sola en el aire, se está por ahí flotando, no, esa cabeza tiene un cuerpo, ¿es una cabeza con muchos cuerpos? ¿Sería un monstruo? No, una cabeza y un cuerpo y no hay más, y no podemos extraer otro mensaje de la Biblia porque no hay otro. Una cabeza y un cuerpo. Y en ese cuerpo hay muchos miembros. ¿Pero quién elige esos miembros? ¿Yo? Yo digo, tú eres miembro y tú no, porque tú aquí contigo no estoy de acuerdo todo. ¿Yo quién soy? ¿Yo quién soy? ¿Quién elige al miembro? La cabeza. ¿Y por qué? Porque ha pagado por cada uno de nosotros con su propia vida. Él es el único que nos elige. Él dice quién es miembro y a cada uno le da la función que él quiere, la que él quiere. Y aquí no estamos nosotros para discutirle lo que hace, porque él es Dios y nosotros no. ¿Quién forma parte de ese cuerpo? Todos lo sabemos, ¿verdad? Lo sabemos de memoria. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel crea y tenga la interpretación correcta de toda la doctrina bíblica sea salvo. Y tenga vida eterna, ¿verdad? ¿Qué dice eso? No, vuestra Biblia no dice eso. No, ni la mía. Ni la mía. Pues si la Biblia no dice eso, porque es lo que practicamos. Es que eso es lo que estamos practicando. No nos basta. No nos basta con que una persona crea. No, es que tenemos que juzgarla para decir si es cristiano o no. Pero ¿quién nos hemos creído que somos? ¿Quién nos hemos creído que somos? ¿Y qué pensamos que estamos haciendo en la Iglesia? ¿Y no estaremos tomando el nombre de Dios en vano al hablar de un Dios así? ¿No estará el juicio de Dios sobre nosotros por la forma en que estamos haciendo las cosas, quitándole importancia, como si diera igual todo? Todo no da igual, hermanos, todo no da igual. Cuando nosotros le negamos comunión a un hermano, o decimos, este hermano por allí y yo por aquí, lo que estamos diciendo es que los dos no podemos formar parte del mismo cuerpo. El problema es que Cristo solamente tiene un cuerpo. Y si tú no puedes estar en el mismo cuerpo que yo, pues uno de los dos no está en Cristo. Yo no puedo decir, sí eres mi hermano, pero tú por allí o por aquí. Es que no se puede, eso es contradictorio. O somos hermanos y estamos en el mismo sitio, o uno está en Cristo y el otro no lo está. Y esto va en una dirección doble. No solamente es una iglesia la que puede decir excomulgo al hermano. A veces hay cristianos que excomulgan una iglesia entera. que dicen, no, yo no puedo tener comunión con esta iglesia porque no está de acuerdo con la doctrina, porque no es bíblico lo que están enseñando, y me voy a fundar otra iglesia o me voy a otra iglesia. Pero bueno, ¿tú quién eres para excomulgar una iglesia? ¿Qué estás diciendo? ¿Que esa iglesia no forma parte del cuerpo de Cristo? ¿En base a qué? ¿Porque no está de acuerdo contigo en los instrumentos musicales, por ejemplo? ¿Y la salvación de Cristo? ¿Qué haces con ella? ¿Qué haces con ella? Muchas veces, hermanos, estamos imponiendo nuestra interpretación de la Biblia a los demás como pasaporte para la entrada al cuerpo de Cristo. Y no nos engañemos. Nuestra doctrina puede ser pasaporte para que esa persona ingrese en nuestra iglesia, nuestra, no en la de Cristo. Y hay una diferencia muy grande entre nuestra iglesia y la iglesia de Cristo. Yo no quiero pertenecer a ninguna iglesia humana, no sé vosotros. Y si estoy equivocada, pues yo quiero que mis hermanos me lo digan. Pero lo que yo quiero encontrar de verdad es a la iglesia de Cristo. Y quiero encontrar a Cristo en la iglesia en la que yo estoy. A veces confundimos la independencia de la iglesia local con el aislamiento. Muchos hermanos piensan, bueno, pero es que las iglesias del Nuevo Testamento también eran independientes. Sí, amigo, no confundas, independientes, pero no estaban aisladas. No vivían cada una a su aire. Era mucho más difícil viajar en aquella época de lo que es ahora. Que ahora decimos, uy, tenemos que ir a Madrid, venimos desde Málaga, madre mía. 2 horas y media en el AVE. ¿Es eso distancia? Es esa distancia. Las iglesias del Nuevo Testamento mantenían un contacto entre ellas. Vemos, por ejemplo, a Pablo viajando, a él y a otros hermanos, que iban de una iglesia a otra. Vemos algunas de las epístolas, que son cartas que envían no solo a una iglesia, sino a muchas iglesias. ¿Qué hacían? Recibían, leían, pasaban. Estaban en contacto unos con otros. El famoso pasaje que leemos los domingos para recoger la prenda, guardándolo para cuando lo lleven, no se está refiriendo a lo que nosotros le aplicamos, pero en fin, Pablo, ¿qué está haciendo? Está yendo por todas las ciudades recogiendo la prenda para llevar a los hermanos judíos de Jerusalén que están pasando necesidad. Y con él viajan gente responsable de todas las iglesias porque Pablo no quiere cargar con la responsabilidad del solo. Era una cosa comunitaria. Era el mundo gentil unido para ayudar a la iglesia hermana Jerusalén. No nos confundamos, que las iglesias del Nuevo Testamento se gobernaran localmente es una cosa, que no tuvieran comunión ni se ayudaran es otra muy diferente. Y a veces nosotros estamos cayendo en ese error de confundir mi iglesia, mi congregación sobre mí, no manda nadie, a no necesito tener comunión con esta iglesia hermana aunque esté a 5 kilómetros de mí. Y sí nos necesitamos. Y no, no es una opción. A lo mejor tenemos que volver a leernos con ojos frescos el mensaje de Cristo para entender que hay cosas que no son opcionales cuando uno decide seguirle. En Juan 17 se encuentra recogido el deseo de Jesús en forma de oración. Y dice Jesús, «Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste». ¿Nosotros qué decimos? Para que yo pueda estar unido contigo, tienes que pensar lo mismo que yo. ¿Qué dice Cristo? Tienes que estar unido a mí. Y cuando estés unido a mí, estás automáticamente unido a tu hermano. Nos podemos dedicar aquí el resto de nuestras vidas, los que estamos aquí, sentados a discutir, en ponernos de acuerdo en nuestra interpretación de todos los textos bíblicos. Y no hace falta que nos vayamos a la iglesia de enfrente. Vamos a ponernos a hablar con el que tenemos a nuestro lado. Y seguro que no pensamos 100% igual. No pensamos igual en todo. Si nosotros pretendemos construir la unidad con nuestros propios medios, poniéndonos de acuerdo, hermanos, nunca vamos a conseguir estar unidos. Nunca. Nunca. Pero Cristo está allí y está diciendo, venid a mí. ¿Qué ocurriría si todos vamos allí? ¿Dónde estaríamos todos? Allí apiñados. ¿Por qué? ¿Porque nos hemos puesto de acuerdo entre nosotros? No, porque nos hemos unido ¿a dónde? Al único que cuenta, a Cristo. Eso es lo que está diciendo Cristo. No nos engañemos, hermanos. Estamos buscando la unidad y la unidad no la vamos a encontrar nunca si estamos esperando estar al 100% de acuerdo en todo. La unidad solo la vamos a encontrar cuando comprendamos, pero de manera verdadera y lo vivamos, que formamos parte de un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Y que me puede gustar más o menos el miembro que tengo al lado, pero que es miembro y forma parte de mi mismo cuerpo. Vivimos en una época que es muy difícil evangelizar. Esta mañana lo estábamos hablando a la hora del desayuno. El énfasis que hacemos hoy en día en las iglesias, supongo que es generalizado, es el testimonio personal, porque parece que ningún otro método funciona. Y es verdad, el testimonio personal sigue siendo el mejor ejemplo para hablar de Cristo. Pero, hermanos, no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Pues porque la gente que os conoce seguramente dirá, como dicen en el sur, este es buena gente. Pero no va a relacionar ese eres buena gente con que eres cristiano, ni eres buena gente porque eres cristiano. ¿Por qué? Porque buena gente hay mucha en el mundo, gente que no cree en Dios y que es muy buena gente, y a veces mucha mejor gente que nosotros. Por lo tanto, el testimonio personal no es suficiente. España es un país descreído, y lo es también Europa. ¿Y qué creéis? ¿Que la gente ha llegado a descreer de la noche a la mañana? Ha dicho, bueno, pues ahora ya de pronto ya no queremos creer. No, estudiar la historia, leer. Ha sido un proceso de siglos. De siglos. ¿Y qué ha ocurrido durante siglos? Que la Iglesia, y no le voy a poner nombre propio a la Iglesia porque tendría que incluirlos todos, la Iglesia ha dado un tan mal testimonio de Dios que la gente hoy en día no quiere hablar de ese Dios del que habla la Iglesia. La Iglesia, cuando uno lee los grandes críticos de la religión, enseguida comprende que aquellos críticos no hablaron en contra de Dios, hablaron en contra de la Iglesia y de la religión. Ha sido el mal testimonio de la Iglesia como un todo el que ha conducido al mundo en el que vivimos a una falta de fe generalizada. Y solamente puede ser la Iglesia como un todo, con su testimonio conjunto, la que pueda dar los pasos necesarios para que esa visión que la sociedad tiene de Dios empiece a cambiar. Hermanos, el testimonio personal es importante, pero no es suficiente. Necesitamos la unidad, urge la unidad entre los creyentes. Nuestro país está en crisis, y no solamente económica, en muchos tipos de crisis. ¿Y dónde está la Iglesia? ¿Discutiendo? Si la mujer habla o no habla, discutiendo si tenemos una guitarra el domingo o no. Y mientras, ¿dónde van las personas? ¿Hacia dónde se dirigen? No hay nadie que les predique porque estamos demasiado ocupados con nuestras discusiones. No nos hemos unido todavía para presentar un frente común. Y Jesús lo dejó muy claro. Padre, que se unan. Que se unan no para que digan, ¡ay, qué bonitos y qué guapos somos que estamos unidos! No, que se unan para que el mundo crea, y no hay otra. Y el mundo no va a creer mientras estemos con nuestras tristes divisiones. Urge la unidad. ¿Qué pasa? ¿Que no estamos unidos? Yo no iba a decir esto, pero lo voy a decir. Este año se celebró el 21 Encuentro Juvenil y probablemente sea el último. No por las críticas, que han habido muchas críticas a lo largo de los años, a lo cual solo digo que en el encuentro los jóvenes estaban 3 días, en las iglesias locales 362. Y si la Iglesia durante 362 días no hace su labor, el encuentro no lo puede hacer en 3. Pero en fin, esa es otra historia. Lo que yo quiero decir es que el encuentro termina, ¿y por qué? Porque David ponía ayer una pregunta, y esa es la pregunta que yo quiero volver a formular hoy, aunque con un sentido distinto. ¿Dónde están los jóvenes? No se puede celebrar un encuentro juvenil si no hay jóvenes que acudan. Pero resulta que veo que hay jóvenes en las iglesias. Yo me creía que nuestro movimiento estaba llamado a desaparecer por extinción, porque nos estamos haciendo cada vez más viejos y nos moríamos y no había nadie detrás nuestro. Pero me alegra ver, y lo veo aquí y lo veo en Facebook, que hay muchos jóvenes en nuestras iglesias. ¿Dónde están cuando llega la hora del encuentro? ¿Responsabilizo a los jóvenes de la no asistencia? Sí, pero también a las iglesias. Más a las iglesias y más a los responsables de las iglesias, por la falta de visión. No me puedo desprender de mis jóvenes 3 días para que tengan comunión con sus hermanos del resto de España, sabiendo que en esos 3 días lo que estoy consiguiendo es que haya una comunión y una verdadera amistad entre la iglesia del futuro. Eso, y no que se conviertan, es el verdadero propósito del encuentro. ¿Estamos unidos? No, no lo estamos. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Cuántos estamos en estas conferencias? 90 y tantos, y de Madrid son 40. 50 y tantas personas que hemos venido de toda España. ¿Esos son los que somos? ¿Esa es nuestra representación? ¿Eso es lo que nos importa, estar unidos a nuestros hermanos, aunque sea 3 días al año? Yo recuerdo todavía cuando durante un año entero se estaba animando a la iglesia entera a asistir a las conferencias. Yo recuerdo cuando de Sevilla venía un autobús que venía cargado no solamente de gente, sino de salchichones, jamones y chorizo para comer entre media, porque en aquella época no se comía tan bien como ahora. Y eso no hace tanto. No hace tanto, hermanos. ¿Y dónde estamos ahora? Hubo unidad durante muchos años en nuestro movimiento, cuando teníamos entre nosotros, ejerciendo su función, a un líder natural, Juan Antonio. Era un líder natural y nos mantenía unidos. Y también nos mantenía unidos el dinero que los hermanos de Estados Unidos enviaban. ¿Por qué? Porque ayudaban a muchos predicadores. Y los predicadores mantenían a su iglesia unida al movimiento que les daba de comer. Yo pido perdón desde ya por todo lo que estoy diciendo en esta mañana, si a alguien estoy haciendo daño. Sabéis que no es mi intención y que digo todo lo que estoy diciendo con mucho dolor, pero hay que decirlo, y tenemos que decirlo en voz alta, y tenemos que ser capaces de enfrentarnos a la realidad. Hermanos, nuestro líder dejó de ejercer su función debido a la edad y debido al cansancio y debido a nuestra mentalidad miserable. Sobre mí no manda nadie, que yo no quiero que nadie mande sobre mí, yo soy independiente y yo en mi iglesia hago lo que yo quiero. ¿Pero qué iglesia mía, ni qué nada? Es que la iglesia, hermano, no es un ministerio, donde cuando a uno le dicen, mira, tú tienes el cargo de predicar la palabra, ya voy a ir con la cartera al ministro de defensa, a ver. Eso no es la iglesia, hermanos, eso no son los cargos en la iglesia. Vamos a ser honestos con nosotros mismos. Estamos puestos para servirnos unos a otros, para ayudarnos en el crecimiento, para ayudarnos, porque caemos todos los días, y necesitamos que haya al lado una mano que nos ayude a levantar. Para eso estamos puestos en el cuerpo. No tenemos a nuestro líder, no tenemos el dinero de fuera. Se intentó que el Consejo Nacional proveyera esa unidad. Yo no voy a responder si lo ha conseguido o no. Lo que pienso es que la unidad no se puede establecer desde arriba por obligación ni por mandato. Nadie se puede poner aquí delante de los demás y decir, venga, tenemos que estar unidos a partir de ahora, porque no va a funcionar. No va a funcionar. Yo me puedo ir ahora al cementerio, coger una mano, un pie, un hígado, un riñón y juntarlo, y no voy a tener ningún cuerpo con eso. La unidad no la vamos a conseguir así. Ahora, si cada uno de nosotros, con sinceridad de corazón, hoy No mañana, ni dentro de un año, ni cuando lo piense, ni cuando llegue a la conclusión. Hoy, ahora, decide que quiere estar unido a Cristo. Y al estar unido a Él, a todo aquel que forma parte de su mismo cuerpo, hermanos, entonces podremos decir que estamos unidos. El Señor le dejó a la Iglesia la tarea de evangelizar. ¿Y nosotros qué estamos haciendo con esa tarea? ¿Tenemos nuestra mentalidad de iglesia local? Yo voy el domingo a mi iglesia y me incluyo a mí. No es que yo esté hablando de vosotros, es que estoy hablando de mí en primera persona. ¿Vale? Yo voy a mi iglesia, en mi iglesia se está muy bien, nos queremos mucho, somos muy felices. Y hermanos, que Dios te bendiga. Y de mientras, las almas que no conocen a Cristo. Pasado mañana nos vamos a morir. Ayer nacimos y dentro de 2 días ya no estamos aquí. ¿Y creéis que cuando estemos en el cielo vamos a estar igual que en la tierra, cada uno por un lado, discutiendo? ¿Seguiremos eternamente discutiendo los mismos temas? Nada de eso valdrá. Nada de eso valdrá cuando estemos en la presencia de Dios. ¿Pero qué vino Cristo a hacer en la tierra? Inaugurar el reinado de Dios. De acuerdo que no de una forma imperfecta, pero se supone que Dios lo tenemos que estar viviendo ya, aquí y ahora. No tenemos que dejarlo todo para después. Ahora tenemos que estar ensayando, a ver qué tal se nos da. Y no lo estamos haciendo, no estamos ensayando. Tenemos que estar viviendo ya esa unidad que vamos a tener en Cristo. Veíamos ayer que otro de los temas era la Biblia, que esa unidad había que realizarla en base a la Biblia. Y hermanos, si con la unidad tenemos problemas, con la Biblia no te digo nada. Hemos dejado salir de nuestra comunión a muchos hermanos a lo largo de los años porque no compartían la misma forma de leer la Escritura que nosotros. En los estudios de la Biblia, de la ciencia bíblica, han avanzado y, sin embargo, a nosotros nos da verdadero pánico, ni siquiera que alguien lo mencione. Y cuando alguien menciona alguna cosa de la Biblia o hace alguna pregunta, enseguida nos echamos mano a la cabeza, este es un liberal, ojo con él. La Biblia no es el Corán. El Corán es una copia que Alá le dictó a Mahoma, y una copia exacta de un libro que se encuentra en el cielo. Por eso el Corán no se puede cambiar. Es más, en teoría no se puede traducir, porque ya no es igual que el original, que evidentemente está escrito en árabe en el cielo. Se traduce, pero según el musulmán no es apto para la oración. Por eso se conoce a los musulmanes como el pueblo del libro. Pero nosotros no somos el pueblo del libro. Somos el pueblo de Dios, que es muy diferente. Nuestra fe y nuestra confianza no está depositada en que no cambie una coma de la Biblia, sino en que está depositada en el Dios vivo que se manifiesta a través de la Biblia. Y eso es muy diferente, hermanos, muy diferente. No somos el pueblo del libro, sino el pueblo de Dios. El lema hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla, desde el principio se entendió de 2 maneras dentro del movimiento. Unos entendieron que si no estaba expresamente mandado en un versículo de hacer algo, no se podía hacer. Por ejemplo, vamos a poner el tema de los instrumentos musicales, ya que antes lo he mencionado. Puesto que el Nuevo Testamento no dice explícitamente que los utilizaban, pues no los podemos utilizar. Esa ha sido siempre una lectura de ese lema. La otra lectura era, si no está ni dicho ni prohibido, sino que el Nuevo Testamento calla al respecto, yo también debo callar. Y no puedo imponer lo que yo piense a los demás, sino que cada uno puede elegir en libertad. Esa ha sido la otra lectura. ¿Qué ha ocurrido con la primera lectura? Pues que con la primera lectura lo que nos ha obligado es que para cada paso que hemos dado, hemos tenido que buscar un versículo que lo respalde. Y a veces, muchas de nuestras doctrinas más queridas están sustentadas en base a un solo versículo leído de forma literal, sin tener en cuenta el contexto, sin tener en cuenta lo que dice el resto de la Biblia, sin tener en cuenta nada. Aquí, he encontrado que aquí dice esto, pues eso es lo que es. Eso es lo que hacían los fariseos en tiempos de Jesús. Los fariseos no eran mala gente. Los fariseos eran gente muy creyente. Muy creyente. Y eran tan creyentes que tenían que ir a la letra con todo lo que encontraban. Claro, Jesús, ¿tú cómo se te ocurre curar el sábado, hombre? Si la ley que lo ha puesto Dios dice que tienes que guardar reposo. ¿Y tú cómo se te ocurre hacer eso en sábado? ¿Y qué tiene que contestar Jesús? ¿No está escrito? ¿No lo ha dicho Dios? No. Porque os estáis fijando en la letra de la ley, os estáis perdiendo el espíritu de la ley. Porque queréis cumplir la letra, estáis dejando de cumplir la voluntad de Dios. ¿Y qué es más importante, me pregunto yo? ¿Cumplir la letra tal y como yo la entiendo o cumplir la voluntad de Dios entendida en un sentido global? Es verdad que cada cristiano debe leer la Biblia y meditar en ella. Es nuestro alimento. Pero cuidado. Confundimos la verdad con mayúscula con nuestra verdad particular. Una de las cosas que la ciencia tiene contra la religión es que nosotros afirmamos que tenemos la verdad. Claro, a partir de ahí ya no podemos decirle cuál, porque como cada uno piensa que la verdad es una cosa diferente, pues ahí la ciencia ya no se mete más con nosotros. Pero la ciencia no lo piensa así. La ciencia piensa, y es más, lo ha demostrado, es decir, no es que lo piense, esto lo ha demostrado, que la capacidad nuestra intelectual no da de sí para saber cuál es la verdad. Es decir, aunque tuviéramos la verdad delante, no sabríamos reconocerla. No sabríamos porque nuestra mente no tiene esa capacidad. La ciencia lo único que aspira es que conforme va aumentando su conocimiento y sigue estudiando y sigue investigando, espera estar acercándose progresivamente a la verdad, pero puede que se esté alejando de ella. No lo sabe. Por eso la ciencia no puede ser dogmática. Pero nosotros no. Nosotros creemos que nuestra interpretación es la verdad con mayúscula y que ya la tenemos. Leemos, por ejemplo, en 2 de Juan 1:2, cuando dice: el anciano, la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. ¿A qué verdad se está refiriendo? ¿A la interpretación que yo os pueda dar de un texto bíblico? ¿Esa es la verdad con mayúscula? ¿Esa es la verdad que nos une? ¿Quién es la verdad con mayúscula? Cristo. ¿No hay otro? Yo soy el camino y la verdad con mayúscula. ¿Y qué quiere decir que Cristo es la verdad? Que Cristo es la verdad de Dios y que Dios es tal y como se manifiesta en Jesús y de ninguna otra manera. Si yo predico un Dios que no corresponde al Dios de Jesús, ese no es Dios. Eso lo puedo tener muy claro. Dios es como se manifiesta en Jesús. No hay más. Y yo tengo la verdad en la medida en que yo tengo a Cristo. Y en ese sentido yo puedo decir, yo tengo la verdad con mayúscula. Claro que la tengo, porque tengo a Cristo. Y Él es la verdad con mayúscula. Pero, añado a continuación, no tengo la verdad de todas las interpretaciones bíblicas. Porque hay muchos temas que todavía se me escapan y que sigo estudiando y que sigo aprendiendo de otros hermanos y hermanas. Y que creo que estaré así el resto de mi vida. Porque cada vez que se me aclara un punto, me surge otro. Otra duda, otra pregunta, otra. Pero es bueno, porque eso es la fe, ¿no? ¿A qué nos llama Dios? ¿A vivir por seguridades o a vivir por fe? ¿Y la fe qué implica? Una confianza ciega, ¿no? una confianza ciega, un decir, bueno, yo voy y ya el padre sabrá para dónde me lleva. ¿Por qué? Porque sé hacia dónde voy. Eso es lo que implica. Aunque no tenga todos los pasos, no necesito tener todo el itinerario marcado de antemano, que eso es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos decirle, Dios, sabemos que vamos a ti, pero mientras tanto danos el plano con todos los pasos concretos que tenemos que dar. Y Dios te dice, tú ven, no te preocupes tanto, tú ven. Si yo estoy aquí y me están mirando, ven. Mientras no me pierdas de vista, vas en la dirección correcta. Vas en la dirección correcta. Hermanos, aprendamos a vivir la aventura de la fe. Yo este año estuve, como dijo mi médico, tuve una ciática pata negra. Cuando me puse enferma y no me podía mover, y yo a mis hermanos y hermanas de Coín los quiero mucho, ellos lo saben. Pero yo no los llamé por teléfono y les dije, oye, voy a mi casa que no me encuentro bien, a ver si entre todos decidís qué es lo que tengo y qué me tengo que poner para poner buena. Yo los quiero mucho, pero no confío mi salud en sus manos porque ninguno es médico. Pues algo de sentido común que no aplicamos, hermanos. Leemos la Biblia y creemos que cualquiera lo que entiende, pues asa, eso es lo que es. Nos vale que nos parece que todas las opiniones y todas las interpretaciones son igualmente válidas. Yo recuerdo cuando yo era pequeña, en la iglesia se hacía muchísimo énfasis en que los que entonces éramos niños nos preparáramos y estudiáramos. Porque los que estaban al frente de nuestras iglesias nos decían, nosotros no tuvimos la oportunidad de estar preparados, nosotros no tuvimos la oportunidad de estudiar, pero vosotros os tenéis que preparar ¿para qué? Para que contribuyáis con lo que habéis aprendido, que contribuyáis, que nos ayudéis, que nos enseñéis, que avancéis, que podáis dar respuesta a la gente del mundo con las preguntas que la gente del mundo se está formulando. Y muchos de nosotros estudiamos con esa intención. No nos movió el estudio un deseo de trabajar y ganar mucho dinero, como parece ser que guía a muchos jóvenes hoy en día, sino que nuestro estudio fue elegido, ¿por qué? Porque mi iglesia necesita que me prepare, necesita que esté preparada. ¿Por qué? Porque tenemos una labor que realizar entre todos y yo tengo que poner lo que en mi parte está. Y la parte mía no la puede hacer nadie, solo la puedo hacer yo. Y si no la hago yo, pues no la hace nadie. Es como si el dedo este dice, pues no me muevo. Bueno, pues este dedo no se puede mover por este, por mucho que quiera. Este dedo no se mueve, no se mueve. Se me queda aquí inválido y ya está. No hay sustituto. Pues nosotros igual. Y salió gente, alguna gente muy preparada entre nosotros. ¿Y qué nos pasó? Nos faltó humildad, hermanos. Nos faltó mucha humildad. Mucha humildad para reconocer a los que se estaban preparando. Mucha humildad para reconocer que no tenemos todas las verdades, por muchos años que llevemos predicando el Evangelio, que nadie lo cuestiona. Y todos lo agradecemos, por lo menos yo. Mucha humildad para escuchar al otro y escuchar su punto de vista. Mucha humildad para cuestionarnos los propios nuestros. ¿De qué sirve un aprendizaje si no se puede transmitir? Ayer hablaba Emmanuel de la comunicación. Yo soy maestra. Pero si me pongo delante de mis alumnos y mis alumnos me quieren escuchar, por mucho que yo explique, no sirve de nada. No sirve de nada. Mucha humildad. Y en muchos casos seguimos yendo a la literalidad de la Biblia. Nos pasa muchas veces como aquel hermano, y esto es una costumbre que los jóvenes a lo mejor no lo han oído hablar, o no lo sé si todavía seguirá, pero antes era muy frecuente decir, Dios me habla a través de su palabra. Yo cada día hablo la Biblia y el versículo primero que veo, eso es lo que Dios me dice a mí. Y mucha gente practicaba aquello. Y uno un día pues abrió la Biblia y dice, fue y se ahorcó. Y dice, vaya, esto es que seguramente Dios habrá equivocado cuando he abierto la Biblia. La voy a cerrar, la voy a volver a abrir otra vez. Y la cerró y la volví a abrir. Y dice, ve y haz tú lo mismo. Sí, es un chiste porque hay que descargar un poco. Para una vez que cuento un chiste. Pero sabéis, por desgracia muchas veces es lo que hacemos. cogemos la Biblia, ¿qué dice esto? Ya está, ya no quiero ver lo que decía adelante, lo que decía después, a quién se lo estaba diciendo, por qué se lo estaba diciendo, cómo se lo estaba diciendo y cómo me lo aplico. No, ya todo eso no me importa, aquí dice eso. Hermanos, está muy bien cuando no teníamos otra cosa. Dios no nos va a hacer responsable de nuestra falta de conocimiento. Él sabe las oportunidades que ha dado a cada uno de nosotros. Y ha utilizado a sus siervos a lo largo de 20 siglos sin tanto conocimiento como hoy en día. Y eso nadie lo pone en duda. Y si la Iglesia está aquí, es porque hubo muchos hermanos a lo largo del camino que sin saber, simplemente se pusieron en manos de Dios y transmitieron el mensaje. Y yo eso nunca lo cuestionaré. Nunca. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es no querer ver el presente. ¿Sabéis que la Universidad Complutense de Madrid es una de las mayores especialistas en el Antiguo Testamento del mundo y que hacen conferencias cerradas de gente de élite? Yo tengo un amigo que estudiamos juntos en Estados Unidos que tiene varios doctorados en Harvard en teología y no es gente creyente y viene una vez al año a la Complutense y son elegidos y no creen en Dios, pero están estudiando la Biblia. Los estudios bíblicos no son prioridad nuestra. No lo son. Y nos guste o no nos guste, ignorar esos estudios ni nos va a ayudar a ser mejores cristianos ni nos va a ayudar a evangelizar mejor. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro mundo podemos prescindir de ellos. Pero en el momento en que nuestros jóvenes, que la mayoría de ellos están estudiando, se ponen a hablar con cualquier otro compañero, hoy en día los jóvenes no son tontos. Tienen más formación y más preparación de la que tuvimos nosotros. Y conocen todas esas cosas y lo primero que te hacen es que te preguntan. Te preguntan hasta lo que no te imaginas que te van a preguntar. Anoche compartía en un niño era, tercero de ESO, 14 años. Claro, yo doy inglés, pero saben que cuando me preguntan sobre religión me olvido del inglés, me pongo a hablar de Dios. Entonces ellos, para perder el tiempo, pues me hacen siempre preguntas. Y yo sé que están queriendo que pierda el tiempo, pues aprovecho, adelanto en el inglés y luego les hablo de la Biblia. Y un día me dice uno, maestra, es que lo de la Biblia es todo mentira. Digo, ¿así? ¿Tú te has leído la Biblia? No, pero es que aquella vez que Jesús, no sabía muy bien a qué se refería, pero se refería cuando Jesús está en Getsemaní, que Jesús se retiró a orar. Y ahora ahí dice que Jesús se retiró a orar. Bueno, y si se retiró, ¿cómo es que el que lo escribió se enteró de lo que decía para escribirlo ahí? 14 años. Todavía no había llegado a la universidad. Y ya estaba haciendo preguntas que nosotros jamás nos habríamos imaginado que alguien podría hacer. Vamos, yo por lo menos. No le da una respuesta. Yo evidentemente le dije, vamos a buscar una Biblia. Mandé a tutoría por una Biblia, leí el pasaje y digo, vale, ¿qué pone? Que Jesús se retiró, ¿no? ¿Te dice cuántos metros? No, le dije, ¿qué? Y si se retiró de aquí a la silla, pues desde ahí lo estaba oyendo perfectamente. Evidentemente me quería hacer una pregunta trampa y a veces se contesta también con respuestas trampa, porque no se puede. Pero a lo que me estoy refiriendo es que uno se va a encontrar en situaciones en la vida, en el momento en que salga del contexto de la Iglesia, en que se va a hacer preguntas muy difíciles muchas veces. Y a menos que estemos preparados y que haya gente preparada entre nosotros, no vamos a ser capaces de dar esas respuestas. Y si tenemos claro que la misión de la Iglesia es evangelizar, el pueblo judío fue un pueblo elegido. ¿Para qué? Porque eran más guapos que nosotros. Fue elegido con una misión, ¿sí o no? Nosotros somos la Iglesia, somos el pueblo elegido por Dios. ¿Por qué? Porque somos más guapos que los demás. Hemos sido elegidos por una misión. ¿El pueblo judío falló? Falló. Pero no hemos aprendido dentro del Antiguo Testamento nada. Porque seguimos fallando. Seguimos cometiendo el mismo error. No seguimos viendo el propósito para el que Dios nos ha elegido, que es evangelizar. Y hermanos, hay que estar preparados. Y entre nosotros tenemos que colaborar para que haya gente que se prepare seria. Yo no estoy diciendo que haya que pagar grandes sueldos, porque siempre he sido contraria a los grandes sueldos. Creo que la gente se acomoda demasiado cuando hay dinero de por medio. Y además porque no ha funcionado a lo largo del movimiento y hay que ser realistas. Pero sí digo que hace falta tal vez crear algún fondo de ayuda, porque hay personas muy inteligentes entre nosotros, entre los que vienen detrás. Está el niño de Pablo, pero es que está el hijo de Feliciano, que ellos que se me cae la baba cada vez que abro Facebook. Este verano se pone el niño que tiene 14 años a leer la historia del tiempo de Hawking. como pasatiempo. Y cuando termina, Hombres de Fuego. 14 años, hermanos. No merece la pena ese niño y otros, que hagamos entre todos un esfuerzo para que, si tiene la voluntad y el llamado de Dios, ese niño no le falten los medios para que se pueda preparar y nos ayude a todos. La Biblia, hermanos, siempre seguirá siendo el centro y la base de nuestra fe. Y cualquier Dios que no sea el que se presenta ahí, no es el Dios verdadero, sino nuestro Dios inventado. Pero hay que entender bien lo que pone ahí. Los restauradores, con su ejemplo, no solamente con sus palabras, sino con su ejemplo, se acercaron a la Biblia cada día para estudiarla con el deseo de cambiar. Y nosotros, en vez de hacer eso, hemos dicho no. Nosotros nos acercamos a la Biblia para saber lo que dice, pero realmente ya no tenemos nada que cambiar, porque ya lo tenemos todo tan claro que ya tenemos todas las verdades adquiridas. Lo único que tenemos que hacer es mantener lo que ya tenemos. Realmente sabemos ya todo de Dios. A lo mejor es que yo soy más tonta que nadie, pero yo es que no lo entiendo todo, todavía. Y yo todavía hablo la Biblia y leo un pasaje que he leído 100 veces y aprendo algo nuevo. ¿Por qué? Porque depende de muchas cosas. Depende de otras lecturas que he hecho, depende del momento en el que he estado, depende muchas veces de con quién he hablado y sobre qué me he hablado, que me hace ver lo que leo de otra manera. Hermanos, eso es una cuestión del movimiento que nosotros también hemos perdido. Hemos perdido, nos hemos apalancado, hemos dicho, ya lo tenemos, ya está, nos sentamos y descansamos. Y no. Movimiento. ¿Qué implica esa palabra? ¿Que nos quedemos quietos o que nos movamos? ¿Que nos movamos en qué? En el conocimiento de Dios. Las mujeres de la Iglesia de Madrid hace años que se reunían y tenían un lema que me encantaba. Era a fin de conocerle. A fin de conocerle. Y he pensado muchas veces a lo largo de mi vida en ese lema. A fin de conocerle. Esa es nuestra meta. A fin de conocerle cada día un poco mejor, me voy acercando a su palabra. Y a fin de conocerle cada día mejor, voy cambiando conforme al conocimiento que encuentro y voy aprendiendo de su palabra. Porque no sirve de nada que aprenda y luego no cambie. Si aprendo algo, luego lo tengo que poner en práctica. Por mucho que durante siglos se haya hecho de otra manera. Porque, hermanos, si nuestro argumento es que siempre se ha hecho así y por eso siempre se tiene que seguir a hacer así, nos estamos contradiciendo a nosotros mismos. Porque si solo lo que dice la Biblia es verdad, no puede ser lo que siempre hemos hecho. O una cosa o la otra. Os voy a poner el ejemplo de la esclavitud. En la época de los restauradores había esclavitud en Estados Unidos. Ese fue uno de los motivos de la guerra. O uno de los conflictos que hubo en la guerra norteamericana. Y entre los restauradores había gente que estaba a favor de la esclavitud. Y gente muy creyente. Y gente que lo apoyaba en textos de Pablo. No nos confundamos, estaba apoyado en textos de Pablo. Y podéis recuperar los documentos y leer cómo lo defendieron. Pero también hubo gente cristiana valiente que, cuando comprendió aquellos textos de Pablo de una forma global y comprendió la voluntad de Dios de una forma más completa, dijo: hermanos, nos estamos equivocando y hay que cambiar. Y empezó a defender la abolición de la esclavitud. ¿Alguno de vosotros hoy en día defenderíais desde la Biblia y desde la voluntad de Dios la esclavitud? No, ¿verdad? Y sin embargo, no hace tanto que el pueblo cristiano lo hizo. ¿Eran malas personas? No lo eran. Eran buenas personas. Pero estaban equivocadas. Y solo porque algunos cambiaron y lo pasaron mal realizando el cambio, fue por lo que pudimos avanzar. Me dice Jesús que me quedan 5 minutos y todavía me queda mucho por decir, así que voy a intentar aligerar y ser breve. Restauración significa restaurar. La idea de restauración ha entrado en conflicto a lo largo de los años con la idea de unidad. ¿Por qué? Porque hemos entendido que restaurar era volver a poner en su lugar una iglesia idílica que en algún sitio del Nuevo Testamento, no sé dónde, parecía estar. Y claro, si tenemos que ser literales con esa iglesia idílica, pues el que pensara diferente de nosotros ya no podía formar parte de la unidad. Entonces parece que o restauraba la iglesia primitiva o me unía. Las dos cosas no podían estar juntas. Ya vimos ayer que no hubo solo una iglesia en el Nuevo Testamento. Cuando estábamos estudiando en Coín los jóvenes el viaje de Pablo, los viajes de Pablo en el tercer viaje, teníamos una angustia, porque se estaba el pobre acercando a Jerusalén y ya le estaban diciendo todo el tiempo, el Señor, mira, cuidado, que te espera mucho sufrimiento, que te espera la cárcel, y nosotros decíamos, Pablo, ¿qué te va a pasar ahora? Hasta que va y llega a Jerusalén y la apresan. ¿Y por qué la apresan? Porque los hermanos judíos, cristianos de Jerusalén, no terminaban de fiarse de que Pablo estuviera predicando a los gentiles. Y le dicen, mira, para que no hablen el resto de los cristianos, pues mejor que vayas al templo y hagas una ofrenda, te lleves contigo unos cuantos que han hecho un voto y tal y que cual. Y cuando Pablo va al templo a intentar callar a los cristianos judíos, es cuando cogen y lo apresan. Eso es Nuevo Testamento. No me lo he inventado yo. Pero además, hermanos, de que había más de un modelo de iglesia, ¿por qué vamos a querer imitar a unas personas que eran tan imperfectas como nosotros? Empieza la iglesia el día de Pentecostés y ¿qué ocurre? Ananías y Safira. Toma, conflicto dentro de la iglesia. Problemas entre judíos y gentiles. Más conflicto entre la iglesia. Iglesias gentiles llenas de paganismo que ahora hay que cambiarles todas las prácticas paganas. Más conflicto dentro de la iglesia. Apocalipsis, Dios habla contra 7 iglesias y contra todas tiene algo que decir. ¿Qué iglesia hubo perfecta en el Nuevo Testamento? Ni una. Ni la hubo, ni la hay, ni la habrá. No nos equivoquemos. Por lo tanto, yo no quiero restaurar ninguna iglesia imperfecta, sino a Cristo. A Cristo, que es muy diferente. Pero sí puedo restaurar a Cristo. La uniformidad, la unidad de la que habla el Nuevo Testamento no es uniformidad, sino aceptar que todos tenemos un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo y estamos unidos en un mismo amor. Esa es la unidad. ¿Debemos abandonar la idea de restauración? No. Si alguien lo quiere, después le paso las notas, brevemente diré. ¿Cómo podemos utilizar la idea de restauración? Primero, como una herramienta de trabajo, que fue como fue propuesta en su origen, como una herramienta de trabajo. Es como si tuviéramos una casa amueblada que no visitamos desde hace 10 años. Antes de habitarla, tenemos que ir y limpiar un poco el polvo, porque seguro que se ha acumulado mucha basura. Bueno, pues la idea es esa. Con las herramientas estas de buscamos la unidad, buscamos la Biblia, buscamos aprender cada día más, acercarnos más, vamos a ir desempolvando todas nuestras ideas para intentar acercarnos más al auténtico mensaje de Cristo. Recordar que pertenecemos a una iglesia universal, que evidentemente es mucho más grande que nuestro movimiento, pero a la que tenemos que contribuir desde nuestro movimiento como siendo ejemplos de unidad. Solo si nuestras iglesias somos capaces de vivir una unidad real, podemos seguir manteniendo el mensaje a los demás cristianos de que es necesario unirse para que la iglesia pueda llegar a ser verdaderamente el cuerpo de Cristo. Y podemos recuperar el mensaje de las iglesias del Nuevo Testamento. ¿Cuál fue el mensaje de la iglesia del Nuevo Testamento? ¿A quién predicaba Pablo? A Cristo. Ya está. ¿Y qué predicamos nosotros muchas veces? Doctrina. ¿Y dónde estamos dejando a Cristo? No lo sé. No lo sé. Que levante la mano el que no esté cansado de palabras. Me lo imagino. Ahí hay alguien que no está cansado. Bueno, 2 personas que no están cansadas de palabras. Bueno, algo es algo. Yo sí. Yo estoy muy cansada de palabras. Ya tengo una edad que ya todas las palabras las he oído. que tenemos que vivir en amor, claro. ¿Y por qué no lo vivimos? Preguntaba ayer David, ¿dónde están los jóvenes? Mirando. ¿Dónde está el mundo que no cree? Mirando. ¿Y a quién está mirando? A nosotros. ¿Y dónde estamos nosotros? No lo sé. Bueno, lo sé, pero voy a dejar que cada uno se lo conteste. Voy a leer un texto antes de terminar, un texto de que Campbell termina su discurso con él. Cita Thomas Campbell un pasaje en el que los jefes y guerreros de 6 naciones indias se reúnen y un misionero pues va a hablar con ellos porque ha sido enviado a hablarle a los indios y les dice el misionero: he venido, hermanos, para iluminar vuestras mentes e instruirlas en la forma de adorar al Gran Espíritu según su voluntad y a predicaros el Evangelio de su Hijo Jesucristo. No hay más que un camino para servir a Dios. Si no aceptáis el buen camino, no podréis ser felices de ahora en adelante. Correcto, ¿no? El misionero hasta ahí, todo lo que ha hablado, muy bien. Pero ahora le contestan los indios. Y los indios le contestan: hermano, entendemos que tu religión está escrita en un libro. Dices que no hay más que un camino para adorar y servir al Gran Espíritu. Si no hay más que una religión, ¿por qué vosotros, hombres blancos, diferís tanto sobre ella? ¿Por qué no estáis todos de acuerdo, ya que podéis leer todos el libro? Hermano, no podemos comprenderlo. Se nos dice que vuestra religión fue dada a vuestros padres. Nosotros también tenemos una religión que fue dada a nuestros padres. Nos enseña a ser agradecidos por todos los favores que recibimos, a amarnos unos a otros y a estar unidos. Nosotros, dijeron los indios, nunca luchamos a causa de la religión. Hemos oído que has estado predicando a los hombres blancos en este lugar. Pues estas gentes son nuestros vecinos, los conocemos. Vamos a esperar un poco hasta comprobar los efectos que produce tu predicación sobre ellos. Si vemos que les beneficia, que los hace honestos y menos dispuestos a defraudar a los indios, entonces consideraremos de nuevo lo que nos has dicho. Nosotros hablamos de Dios y el mundo espera ver a ese Dios del que hablamos en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Y mientras no lo manifestemos, el mundo va a seguir esperando, pero no se va a acercar a él. Termina comentando Thomas Campbell: qué pena. Qué pena que no nos conocieseis en el terreno original en el que los apóstoles dejaron a las iglesias primitivas. Si tan solo os hubiéramos mostrado la unidad y amor primitivos, el humilde, honesto y afectuoso comportamiento de unos con otros y hacia todos los hombres que nos fue ordenado al principio. Pero al parecer, vuestra conversión depende de nuestra reforma. Espera nuestra vuelta a la unidad y al amor primitivos. Hermanos, España espera nuestra vuelta a la unidad y al amor primitivos. La gente está esperando a que cambiemos de verdad. Yo en un momento voy a terminar. ¿Emilio está aquí? Está. Le voy a pedir cuando termine, por favor, que nos dirija en una oración. Pero antes de terminar, yo quiero compartir una cosa con vosotros. 50 años del movimiento de restauración y las iglesias de Cristo en España. Y empecé con 3 preguntas. La primera, si lo estamos viviendo, y creo que con mi análisis ya sabéis cuál es mi opinión. La segunda, si lo queremos vivir y de qué manera. Yo no puedo contestar por vosotros, pero sí os voy a dar mi respuesta desde ya. Y es que sí. Lo quiero vivir. Y lo quiero vivir no porque lo dijeron los restauradores. Me da igual que se llame movimiento de restauración o que se llame de otra manera. Para mí el nombre no es lo que cuenta, sino el contenido de ese nombre. Pero sí quiero vivirlo. ¿Por qué? No porque lo dijeron ellos, porque eran personas imperfectas igual que lo soy yo. Sino porque es lo que entiendo que es el mensaje de Cristo. Quiero pertenecer y sentirme parte de un cuerpo en el que todos estemos verdaderamente unidos. quiero acercarme a la Biblia cada día para seguir aprendiendo de ella, para seguir conociendo al Dios vivo que se me revela a través de ella y ir cambiando conforme al conocimiento que voy adquiriendo. Quiero que la iglesia a la que pertenezco sea una iglesia viva, que asuma la misión que Dios le ha dado aquí en la tierra de ser testigo a la sociedad en la que ha sido puesta. Quiero que colaboremos. Tenemos una historia común, una trayectoria común, un amor que no es fingido de muchos años. Hermanos, vamos a ponerlo a funcionar de verdad. Y por favor, que nadie diga qué bien has hablado. Sino responder con vuestra actitud, no a mí, sino a Dios. A partir de ahora, para que podamos ser realmente los hijos suyos y los cristianos seguidores que Él desea de nosotros. Emilio, por favor.